Como te hemos venido contando, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que permitirá la condonación de 83.252 millones de euros de deuda a todas las comunidades autónomas en régimen común que lo soliciten y que tendrán que firmar un convenio bilateral con el gobierno para poder beneficiarse de la quita. Un nuevo artificio del Ejecutivo Central que no cuela y que intenta tapar las vergüenzas socialistas en sus sesiones a Cataluña y en particular la creación de una hacienda propia para los catalanes que rompe el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas recogido en la Constitución española. Y claro, como esto no se sostiene, una vez más, el gobierno canario, más concretamente su presidente, Fernando Clavijo, ha tenido que poner las cosas en su sitio. Clavijo ha dejado claro el rechazo de su gobierno a la condonación de esta deuda a las comunidades autónomas y ha avanzado que abrir una batalla jurídica y política para que esto no se lleve a cabo. Escuchen la expresión coloquial que ha usado para explicarlo en una entrevista hoy aquí en Herrera en COPE Canarias.
Bueno, yo creo que es evidente que nos están haciendo la 13-14, ¿no? O sea, al final, primero desmontar, ¿no? Lo de la quita de la deuda. No hay quita de deuda. La deuda se traslada, se cambia el titular. En vez de ser la deuda de Cataluña o de Andalucía o de Valencia, pasa a ser una deuda de todos los españoles. Y en este caso, yo creo que hay una discriminación clara.
El mensaje que ha querido dejar claro Fernando Clavijo es que hay una medida aquí que perjudica claramente a Canarias en beneficio de los ciudadanos catalanes.
Que a los canarios, en este caso, se les están deudando más, porque la deuda que pasaría al Estado es muy inferior a la que tendríamos que asumir todos los canarios del resto de comunidades autónomas. Está beneficiando directamente a los ciudadanos de Cataluña, y se está perjudicando a los ciudadanos canarios, ¿no? Que para que la gente lo entienda, es decir, al final aquí alguien se hace una fiesta y al final acabamos pagando todos, ¿no?
Si te estás preguntando en qué te afecta a ti todo esto, aquí en COPE te damos la respuesta. ¿Nos va a afectar los canarios? Sí. En que tendremos menos financiación para sanidad y educación. Cuando vayas a urgencias del hospital universitario, por ejemplo, y aquello sea un caos, acuérdate de Pedro Sánchez. Cuando te preguntes por qué no tenemos un hospital en el sur con servicios y convenientemente dotado, acuérdate de María Jesús Montero vendiendo la moto de estas cuentas. Cuando veas que no hay profesores o que en los colegios, en el sur de Tenerife, por ejemplo, hay aulas en barracones, acuérdate de Puente, de Bolaños o de Álvarez. Canarias desde luego no merece esto, pero es que ningún ciudadano de este país merece que se rompa con la caja común de todos los españoles y que se rompa, otra vez utilizo el verbo, con la solidaridad entre todos los ciudadanos de este bendito país, España. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Claro que sí, no te confundas. Las claves de la mañana que nos llegan hasta ahora, como siempre, situamos la actualidad en titulares, las que nos deja hoy este miércoles 3 de septiembre. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Otro de los titulares que nos ha dejado esa entrevista con Fernando Clavijo aquí en COPE trata sobre la posible limitación de compra de vivienda a extranjeros en Canarias como medida para luchar contra el reto demográfico. Ayer en una reunión con la FECAM, con la Federación Canaria de Municipios, reconocían que no es fácil limitar el acceso al mercado, pero decía Clavijo que trabajan en dos posibilidades.
Una estrategia tiene que ver en Europa, ver de qué manera podemos establecer no limitaciones, pero sí restricciones y sí también condiciones para que determinado la población extranjera pues vaya fijándose en Canarias, ¿no? Y por otro lado, he encontrado una puerta en la que, dándole unas competencias a los municipios, que para adquirir esa condición de residente, cuánto tiene, o de adquisición de esa vivienda, cuánto tiempo tienes que haber residido, ¿no?
Y en las últimas horas te contábamos aquí en COPE también lo ocurrido con el alcalde de Tinajo, en Lanzarote, con Jesús Machín. Ha estado envuelto en la polémica tras admitir en el pleno municipal que pagaba noches de hotel a presuntos maltratadores en violencia de género para evitar detenerlos. Tras el escándalo que ha saltado a nivel nacional, ahora el alcalde asegura que fue un malentendido y que no se albergó a los maltratadores, sino a las víctimas. Pide que se revise el vídeo completo del pleno y que incluso se confirme con la policía local que la afirmación ha sido un error. Escuchamos a Jesús Machín aquí en los micrófonos de COPE.
La verdad es que nunca se ha dejado un agresor de violencia de género en el hotel. Siempre se dejan a las víctimas. Cuando la policía se encuentra con una situación de esa, que tenemos, no tenemos esas viviendas que tienen otros ayuntamientos, que tiene el Cabildo Lanzarote, de un caso de violencia que hay, la policía pues acude, también llamará a otras fuerzas de seguridad, y ahí pues la víctima en ese momento, no por la condición que sea, no denuncia o lo que sea, no quiere quedarse tampoco en su casa por miedo o por algo, y la policía lo que me llama es para buscar una solución para evitar males mayores, mientras que ellos luego pues hacen la denuncia de oficio.
Y de vuelta a la isla de Tenerife, en concreto al municipio de Buenavista del Norte, allí el ayuntamiento ha anunciado restricciones en el uso del agua potable en varios núcleos de la parte alta del municipio tras detectarse concentraciones de fluoruro superiores a los niveles permitidos. No se podrá beber ni tampoco utilizar para preparar alimentos hasta nuevo aviso. El consistorio ha establecido un sistema también de reparto para asegurar el suministro básico entre los vecinos. Y en Adeje, en el sur de Tenerife, la madrugada ha dejado dos incendios en la zona de Fañamé que se han saldado con la quema de cuatro vehículos. Es un problema recurrente ahí en el sur de la isla. Y acabo, Guillermo, con la noticia que ha saltado durante la mañana, y es que Ryanair, la aerolínea, ha abandonado el aeropuerto de Tenerife Norte. La low cost irlandesa continúa su guerra contra ENA por la subida de las tarifas aeroportuarias y la política de incentivos en los aeropuertos regionales. Tenerife Norte no es el único aeropuerto afectado. También abandona la aerolínea Vigo y cerrará su base en Santiago de Compostela. Se lleva 1 millón de plazas a Italia y Marruecos. María Fernández, directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias.
Esto es algo muy grave. Recordemos que somos un archipiélago ultraperiférico, dependemos de la conectividad aérea y además esta operativa se va a retirar en invierno de este año, llegando a alcanzar al casi 500.000 de plazas menos en Navidad, con lo que eso conlleva, siendo una de las épocas en las que es más difícil encontrar pasajes, donde más suben de precio los pasajes y retirando tantas opciones del mercado, pues lo que va a hacer realmente es tensionar todavía más y hacer más difícil la conectividad de Canarias con el mundo y del mundo con Canarias.
Aquí en Canarias nos afectará con alrededor de 400.000 plazas menos. Se ofertarán un 16% menos de plazas que en el invierno pasado.
Fíjense la cifra, 1 millón de plazas a nivel nacional, entre 400.000 y 500.000 en Canarias. Todo esto forma parte del chantaje habitual de esta compañía irlandesa que mueve estos aviones y estas plazas y esta conectividad hacia países como Marruecos, Italia, Croacia o Albania. Uno de los sindicatos mayoritarios aquí, por lo menos en Tenerife, en esa base que tiene Ryanair, es USO. El portavoz de USO es Jeremías Piñero. Jeremías, ¿qué tal? Jeremías, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Supongo que reaccionando todavía a la noticia, pero en términos de puestos de trabajo esto no puede costar caro, ¿no?
Pues efectivamente, nuestra visión parte de dos puntos a tener en cuenta. El punto de las plazas y de cómo afecta esta hostelería, donde también evidentemente como sindicato pues estamos presentes, ¿no? Y es el sector económico más importante de las islas, y por supuesto el de los empleos de los compañeros y compañeras de Ryanair, que están ahora en el aire. Yo como pues representante del sindicato, encargado de la comunicación, estamos ahora mismo a expensas de una reunión que va a tener lugar, o que está teniendo lugar en estos minutos, con el personal. De hecho, antes de esta entrevista, intentábamos contactar nosotros mismos con algunas de estas personas, pero están ahora mismo reunidos.
Yo te puedo decir que he contactado con alguna compañera tuya justo antes de la reunión, que estaba muy, me decía que estaba muy sorprendida porque tenían una reunión con la empresa hoy para otro tema de convenio, etcétera, de las condiciones de los trabajadores, y se han tropezado con este asunto. Nosotros la pillamos antes de entrar a la reunión. Me imagino que tú ya intentarías cuando ya estaban, de hecho, comenzaba a las 10 esa reunión. O sea, que vamos a ver un poco, están expectando un poco a ver qué ocurre, ¿no?
O sea, ahora mismo es que nuestra gente está obteniendo información en directo de lo que vaya a anunciar la empresa, ¿no? Pero no puedo estar más de acuerdo, no podemos estar desde USO más de acuerdo en que esto es un chantaje más de Ryanair, y estas son las formas de esta empresa que opera pues a base de titulares, ¿no? No hacen las cosas con ningún tipo de seriedad, ni de formalidad, sino simplemente se dedican pues a transmitir sus decisiones a través pues de redes sociales o a golpe de titular. Esto es lo que hay, o sea, es una empresa que siempre va a lo más barato, estamos acostumbrados a sus movimientos, estamos acostumbrados a que la única manera de hacerles cumplir con la ley nunca ha sido la negociación colectiva, que ellos no la respetan, sino a través de los procesos judiciales, algunos largos, que hemos tenido con esta gente, ¿no?
¿Había algún indicio en los últimos meses de que esto pudiera pasar, Jeremías, o no?
Hombre, se lleva comentando desde que AENA anunció sus pretensiones de todavía estirar el chicle más, ¿no?
Sí.
De aumentar. Y todos mirábamos para Ryanair fundamentalmente. No era la única compañía a la que mirábamos, porque hay más low cost, pero Ryanair, y mira, desgraciadamente no nos equivocábamos. Sabíamos que esta vez las amenazas podían llegar a cristalizarse. Además, tenemos una realidad enfrente, y es una costa de miles de kilómetros con las que cada vez más vamos a competir turísticamente. Esto a los hosteleros de Canarias no se les escapa. O sea, África será cada vez más una competencia con el turismo de Canarias, al menos con ese turismo de sol y playa.
Está claro. 400.000 plazas que perdemos, que se van a Italia, a Marruecos, a Croacia y a Albania. En fin, vamos a esperar, quedaremos pendientes de esa reunión y seguiremos ofreciendo más datos en los próximos minutos y a lo largo de nuestra programación regional y local. Jeremías Piñero, portavoz de USO, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Si me permitieras un apunte final.
Por supuesto.
Realmente desde el sindicato lo que nos preocupa son la inmediatez de los puestos de trabajo. Y es verdad que esta temporada de invierno, que va a ser la que se va a ver afectada porque no hay tiempo de reestructurar con otras aerolíneas que puedan ocupar en tan poco tiempo el hueco que va a dejar Ryanair, ¿no? Pero, desde luego, positividad para la próxima temporada, porque es verdad que lo que no cubra Ryanair será cubierto a través de otras compañías, eso que a la ciudadanía no le quepa ninguna duda.
Bueno, pues esperemos que sea así, que no perdamos esas plazas. Lo dicho, Jeremías, quedamos pendientes de esa reunión. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. 10 y 17 han sido nuestras claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, activamos nuestra central de WhatsApp, como siempre, contigo en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros, 610-1080-11. Ya tenemos alguna nota de voz por aquí, que ahora escucharemos en un ratito. Mensajes de texto, lo que tú quieras comentar, que tenemos mucho que contarte. Seguiremos hablando de alquileres, vamos a hablar de las listas de espera sanitarias, de alguna denuncia que tiene que ver también con el Servicio Canario de Salud. Se viene un programa muy interesante, desde aquí hasta las 12 del mediodía. Venga.
Canarias.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas: ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Con un solo clic controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
40 años de Feria de Artesanía de Pinolere. 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Un encuentro con la artesanía, la tradición y la identidad de Canarias. 40 años de feria. Celébralo con nosotros. 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Ven a Pinolere, la feria, con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava y el Cabildo de Tenerife.
En un plis tendrás un café como de cafetería con las cápsulas de Dolce Gusto. Corre a tu Alteza más cercano y llévate la caja de 16 cápsulas de espresso intenso de la marca por solo 3,50 euros. El café más delicioso a un precio increíble solo hoy. Y si te lo vas a perder, el sábado tienes otra sorpresa en tu Alteza.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Cope Canarias.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Día 21, el Gobierno de Canarias ha presentado los últimos datos sobre listas de espera quirúrgicas que nos dicen que continúa la tendencia descendente de los últimos años y que se sitúa en una media de 109 días de espera, 109 días de demora a 30 de junio de 2025. Esto supone un descenso de, bueno, una caída de 13 días respecto al semestre anterior, diciembre de 2024, y de 44 días respecto a junio de 2023. Es decir, en un año hemos pasado de 154 días de espera a 109. También bajan, por ejemplo, las listas de espera para consulta. Pero ¿cuál es la letra pequeña de todo esto? ¿Realmente no podemos fiar de estos datos que presenta el Gobierno de Canarias? Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico. Levi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estos datos reflejan la realidad de lo que ocurre o la realidad de lo que quiere que sepamos la Consejería de Sanidad, Levi?
Realmente son los parches que se están poniendo para que las cifras a corto plazo bajen, puedan bajar, ¿no? Se está haciendo actividad complementaria a tope, pero faltan espacios, faltan quirófanos, en algunos sitios faltan espacios de consulta. Entonces no se puede sacar más rendimiento al espacio de nuestros centros públicos por falta de infraestructura y de profesionales. ¿Qué se está haciendo? Concertando con la medicina privada. La medicina privada tiene un problema, que también está viéndose limitada en no poder absorber muchas de las cosas que se quieren concertar con ellos. Sobre todo hay un tapón tremendo en el tema sociosanitario. Cuando se ha intentado derivar pacientes con alta administrativa a centros concertados que pudieran asumir esa estancia, pues no han querido y no han podido. Entonces, esto es pan pa hoy, hambre para mañana, porque lo que hay es que potenciar la pública. Tenemos que tener ese hospital del norte y ese hospital del sur funcionando como verdaderos hospitales comarcales, el del sur como si fuera el de Lanzarote y el del norte como si fuera el de La Palma. Cuanto antes esté eso operativo, pues el rendimiento y la bajada de listas de espera ya será, y así será estructural, no un parche para maquillar cifras a corto plazo.
O sea, que estamos buscando el corto plazo más que el medio largo.
Exacto, si no se invierte y se planifica y organiza para tener a medio largo, volveremos a tener las listas de hace años, pues desde que se acaben los parches.
¿Económicamente a nivel presupuestario es rentable invertir en ese corto plazo en derivar muchos pacientes a la sanidad privada antes que invertir en lo público?
No, No, porque es eficiente tanto en cuanto solucionamos problemas a una cantidad de personas que están pendientes y sufriendo por esas largas listas de espera, pero a la larga el beneficio global para toda la comunidad de Canarias es planificar y fortalecer las infraestructuras y el recursos humanos de la pública. Ahora mismo no se puede hacer más actividad en la pública, hoy, porque no tenemos quirófanos suficientes en el caso de las intervenciones quirúrgicas. Mm. En algunos casos se han alargado las consultas de especialistas y se han cerrado agendas, con lo cual no se es real, porque estás frenando la entrada de pacientes a la lista. Al no diagnosticar, al tener, aunque digan que han rebajado también las listas de consulta de especializadas,
sí,
en muchos casos se cierran agendas y a lo mejor tú vas a pedir consulta ahora en septiembre para oftalmólogo y te dicen que llames en enero. Entonces eso es frenar el que entre más gente a la lista a base de limitar el acceso a la consulta,
claro, pero,
de los especialistas hospitalarios.
Pero es que esto es un tema que también me dice Guillermo de la Barrera a veces cuando lo hemos llamado, el presidente de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública. Sí, claro, es que es muy fácil decir, bueno, han bajado la lista de espera de las consultas, pero es que a lo mejor han bajado porque la gente se cansa ya. ¿Se cansa, no? Es decir, cuando a ti te dicen, no, mire, tiene usted hora para dentro de 2 años, pues evidentemente te acabas yendo a un médico privado.
Te buscas la vida.
Claro, entonces, así también se bajan las... Claro, o sea, a base de cansar la gente y de saturar a la gente, o cuando te dicen, oye, que tienes que esperar un año para operarte de... Pues mira, si me lo puedo pagar...
De una prótesis de rodilla.
Claro, me voy a la sanidad privada y me lo pago, quiere decir. Entonces...
Sí. Eso no cuenta, eso no lo
cuantifican, no,
¿no? Ni se detalla, exacto. Y también muchos se mueren por el camino, desgraciadamente, es la frase más terrible. Que mucha gente en la espera desaparece de la lista porque desaparece de la vida.
Claro, 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 efectivamente. Con lo cual, no es oro todo lo que reluce, evidentemente, ¿no?
No, hombre, se agradece el esfuerzo que se está haciendo, pero está haciéndose un esfuerzo equivocado. Porque no vemos que se siga potenciando lo que es tener más actividad en el Hospital del Sur y del Norte, las reformas que se prevén, bueno, ahora están anunciando que se va a reformar el Hospital Universitario de Canarias, que se va a hacer un nuevo edificio de hospitalización. Esperemos que también se consolide en que a medio o largo plazo haya un nuevo hospital en Santa Cruz y la Candelaria se deje como socio sanitario, que parece que va tomando forma esa propuesta. Hay que planificar para la próxima década.
¿La Candelaria o
para que La Candelaria, no, el UC ya tiene el edificio de actividades ambulatorias, se han hecho partes nuevas, y lo que se va a modificar es el edificio de hospitalización. Se va a ampliar, cogiendo el espacio que hay en la biblioteca y la Facultad de Medicina, que va a pasar frente al edificio de aparcamiento, que se hará en alto más que en largo, a lo mejor se hacen 3 o 4 plantas de Facultad de Medicina, y eso ya está aprobado. Entonces eso para Luke es estupendo, pero,
sí, pero
claro, va a tardar unos años.
Va a tardar bastante. La sensación que uno tiene es que al final...
que están ahora esperando.
Claro, el componente ideológico tiene mucho que decir en esto. Quiere decir, por ahora tenemos un gobierno de Coalición Canaria con el Partido Popular, pero si la próxima legislatura, que no sea, a lo mejor resulta que está Coalición Canaria ahora con el PP gobernando muchos años, pero si de repente la próxima legislatura vuelve un gobierno del PSOE, un gobierno de izquierda, que no va a apostar por la sanidad privada, da la sensación de que habremos perdido unos años preciosos. O sea...
Efectivamente, la falta de,
claro,
de ahora...
Llegará el PSOE con un gobierno de hacia la izquierda y dirá, no, aquí no fomentamos la sanidad privada, volvemos a la sanidad,
claro,
pública. Pero nos encontraremos con esa sanidad pública
desvestida,
digamos, claro, porque hemos vestido
No, ya está desvestida. Ya está desvestida y entonces en vez de vestirla bien, se está poniendo parches en otro lado y se pierde tiempo en vestir bien a la pública, efectivamente, lo ha descrito perfectamente.
Claro, claro. Bueno, pues Levi, te agradezco estas reflexiones, siempre nos gusta escuchar a los dos partes, ¿no? Ayer escuchábamos a la consejera y también pues nos gusta consultar opiniones para leer la letra pequeña y para poder entender estos datos. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, un abrazo
fuerte. De nada, un placer, buenos días.
Bueno, fíjense, hablando de sanidad, hace unos meses hablé con Juan, recuerdo, se puso en contacto con nosotros para denunciar algunas cuestiones que tenían que ver con el tratamiento que estaba recibiendo su suegra en el Hospital del Norte y el Hospital Universitario de Canarias. Fíjate la noticia que te voy a contar ahora. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien y espero que tú también, dentro de los problemas de salud que hay en tu familia, por lo que veo, Juan. Oye, Juan, cuéntame. Tu suegra ha tenido todos estos meses en tu casa un aparato de oxígeno en casa, ¿no? Para recibir oxígeno en casa, ¿verdad?
Sí, bueno, ella padece una más severa crónica y de un año a esta parte, pues la doctora siempre ha requerido al neumólogo el tema de la asistencia de oxígeno en casa. Vale, pues de tanto escrito, tanto informe, pues nos lo consiguieron en marzo de este año.
Bien.
Vale, pues no...
Empieza a utilizar ese aparato, pero por lo que tú me contabas o me has relatado, no viene, digamos, a mejorar mucho su estado. Ha dejado de utilizarlo, ¿verdad?
Exacto. Estuvo con el aparato pues una semana funcionando bien, pero es una persona ya de 87 años, tiene sus manías y sus costumbres y no se adaptó. No se adaptó a la... Se arrancaba las mangueras, lo obstruía, lo desenchufaba. Pues nada. Hablé con la doctora, se lo puse en consentimiento con la doctora y se lo dice, pues bueno, pues llama a la empresa que te lo trajo para que darlo de baja para que se lo lleven a otra persona.
Claro, que seguramente le hará falta a otra persona.
Exactamente. Pues ha pasado los 15 días, llamé a la empresa de que nos trajo el no solo el aparato, sino una botella de oxígeno si se va a la luz.
Sí.
La electricidad, y pues desde finales de noviembre hasta fecha pues estamos esperando que vengan a buscar el aparato.
¿Desde finales de noviembre? Y estamos
de finales de marzo hasta día de hoy estamos esperando.
Y estamos en septiembre, ha pasado pues, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses. O sea, tú me dices a mí que el aparato lleva en casa de tu suegra 6 meses muerto de risa porque tu suegra no lo utiliza. No, ustedes han llamado a la empresa, se le han dicho a la médico de cabecera y nadie ha aparecido por ahí a buscar el aparato.
Exacto. Cada vez que llamamos a la empresa, le decimos el motivo por el cual. Dice, bueno, pues ya nos ponemos en contacto con usted para ir a retirar. Y hasta la fecha.
Y nadie ha aparecido. Porque claro, esto es una empresa que se llama Vital Aire, que entiendo que contrata con el Servicio Canario de Salud, que es la que presta este servicio. Pero la médica de cabecera, ¿qué les dice?
Pues lo he comentado operativa pasiva, es más, estuvo la semana pasada aquí en casa a hacer una visita a mi suegra, él lo vio, dice, pero todavía, Juan, le digo, pues todavía, dice, solo tienes que dar de baja ustedes porque tú fuiste el que firmaste, fuiste el que lo recogiste, porque te lo traen a casa, te explican, los aparatos son nuevos a estrenar porque te abren, te quitan los precintos delante de ti, te explican el funcionamiento, te dicen que cada 20 días te llaman para renovar las mangueras, porque quedan metros de manguera, porque el aparato te dan hasta 30 metros de manguera para ponerlo en un sitio y pues, la persona se está desplazando, se pueda mover bien, pero hasta la fecha, no hay forma. La última vez que llamamos fue en junio, que ya iríamos a retirarlo, y yo digo, mira, que le puede estar haciendo falta a otra persona, mira que a mi suegra no lo está usando.
Claro.
Vale, ya nos ponemos en contacto con usted para ir a retirar, y hasta la fecha.
Y hasta la fecha. Repito, que es un aparato que posiblemente le esté haciendo falta a otra persona. Porque cuando tu suegra necesitó de ese aparato, tardaron un tiempo en llevárselo, me imagino, ¿no? ¿O no?
No, fue... Pues mira, fue el último ingreso, lo tuvo a finales de abril. Ya en el Hospital del Norte conseguimos que la viera el neumólogo. Pues el neumólogo en cuestión de 10 días activó todo y nos llamaron enseguida en principio de que nosotros pensamos que iba a tardar. Y a principios de marzo nos llamaron y nos trajeron el aparato. Esa parte sí fue rápida, pero retirarlo sí vemos que está tardando demasiado.
Ya. Pues no sé, me parece tremendo. 6 meses el aparato muerto de risa sin que nadie de esa empresa que subcontrata con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias haya ido a recoger el aparato.
Exacto.
Estos son ejemplos de mala gestión. Estos son ejemplos de mala gestión. Yo, de esta forma, voy a intentar ponerme en contacto estos días con la empresa, porque a ver si nos dicen algo, porque alguien nos tiene que dar una respuesta sobre este asunto. Pero es que no tiene ninguna lógica, ninguna lógica. Oye, Juan, sí, me comentabas que habías estado por otro motivo, porque has tenido un pequeño accidente el otro día en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, de las que hemos hablado mucho, ¿y qué te encontraste?
Hombre, la sorpresa fue que ya no ves a nadie en los pasillos. Ya entras en la ambulancia y ves a mover una o dos camillas, pero ya no hay nadie en los pasillos. Pero ya el tema es que no hay nadie en los pasillos porque nos trasladan al fondo, en una habitación, dos habitaciones que habilitaron allí de aquella forma.
Sí, con unos box,
¿no?
Con unos box, digo.
Sí, exacto. No hay ni baño, oyes a los enfermeros y auxiliares, espérate que tengo que ir a tal lado a buscar para atrás, pues espérate que tengo que ir a tal lado a buscar lo otro, para que no se vea a nadie en los pasillos. Digo, esta es la forma que están que está diciendo la consejera, que ya no hay tanta lista de espera, que ya no hay tanta demanda de ambulancias o no se ve tanta gente en los pasillos. Pues claro, no hay gente en los pasillos, pero porque estamos hacinados al fondo de urgencias.
Pero ¿y ahí están peor que como se estaba antes en un sillón hacinado en un pasillo?
Es que los sillones siguen estando igual porque pasas por la zona de sillones, porque es la llaman ahora zona de camillas y zona de sillones. Mm. Los sillones los ves empetados y la zona de camillas igual. La única que tiene...
O sea, lo que ha cambiado es que han quitado los sillones del pasillo y los han puesto en esa zona que tú me estás comentando.
Exacto, exacto.
Vale.
Encima de los quirófanos. Eso está así, de esta forma que tú dices tú.
Vamos a ver si esta empresa nos dicen algo, porque... Vale. Mira, un oyente me dice por aquí, es que con toda la razón del mundo, me dice este oyente, no solo es que haga falta para otra persona, sino que el Servicio Canario de Salud le sigue pagando a esta empresa, claro, efectivamente. Efectivamente.
La persona que me lo ha dado dice, usted no se preocupe por nada, usted tal, si usted las mangueras nos avisa 20, cada 20 días nos avisa para traer mangueras nuevas. Le digo, pero bueno, pues si lo hemos dado de baja, como le dije en junio, le digo, mira, es que vengan a recogerlo. Sí, ya iremos.
Vale. Pero... Juan, muchísimas gracias por contarnos su historia. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias, buen saludo.
Hasta luego. Bueno, este oyente que nos decía esto, que efectivamente tiene la razón del mundo, que esta empresa está cobrando el Servicio Canario de Salud. Otro oyente que nos dice por aquí en referencia al tema Ryanair. Buenos días, una duda. ¿Es tan difícil boicotear no comprando pasajes para viajar con esta compañía? Bueno, cada uno es libre de viajar con la compañía que quiera. Desde luego, se te quitan las ganas. Viendo estas cosas, se te quitan las ganas de viajar con determinadas compañías, efectivamente. 10:36 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Canarias.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922 74 75 11 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
Ópera de Tenerife presenta Ópera en minúscula. Descubre la nueva lírica en pequeño formato, fresca y sugerente. Del 7 al 27 de septiembre en Auditorio de Tenerife, Teatro Leal y Espacio La Granja. Entradas a 10 euros. Toda la información en auditoriodetenerife.com.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos. Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de La Laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
Escuchas COPE en internet.
TVT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE Canarias.
10:39, te invito a que te vengas conmigo hasta el sur de Tenerife porque hay preocupación entre los empresarios de la restauración y la hostelería. Me ponía sobre la pista la vicepresidenta del Círculo de Empresarios del Sur hace algunos días. Nos decía que el ticket medio ha bajado entre un 20 y un 30%, que es mucho en los últimos meses. Hablamos de restauración frente a los datos oficiales que hablan de que siguen llegando muchos turistas, de que se incrementa el gasto en destino. Eso no es la percepción que tienen los restauradores de a pie. Juan Carlos Magdalena es, ha sido delegado de Área del Sur y es propietario del Grupo El Cine, de varios restaurantes, y es un hombre que, como siempre le digo, yo le agradezco la claridad con la que habla. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, querido Guillermo? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte. Oye,
lo propio.
¿Confirmas este dato? ¿Tú estás notando estos restaurantes que ha bajado el ticket medio en los últimos tiempos?
Bueno, sin lugar a duda hay un descenso manifiesto, pero bueno, es algo que nosotros ya llevamos estudiando y haciendo esas comprobaciones a lo largo de unos meses. Y bueno, efectivamente no dejamos de ruborizarnos cuando oímos a los políticos decir que cada día llegan más turistas y que cada día hay más gasto en destino, cosa que es totalmente incierta. En la calle cada día el consumo se resiente, el precio del ticket medio ha descendido en un porcentaje importantísimo, y además yo te puedo asegurar que por encima del 30. Y bueno, o sea, los turistas yo creo que se han gastado mucho más en el vuelo y en el hotel que otras veces, y claro, esas son las cosas que los políticos no cuentan y las realidades transversales que siempre nos venden. Uh-huh. No hay otra. O sea,
Pongo un ejemplo, quiere decir, antes te pedían un vino mejor y ahora te piden un vino más barato, o van varias personas y piden para picar. Es decir, ¿cómo lo traduciríamos todo esto, por ejemplo? Pongo un ejemplo gráfico.
Yo te pongo ejemplos gráficos tales como el siguiente. Nosotros el año pasado, por hacer comparaciones con años y con meses y con días exactos, ¿no? Nosotros el año pasado teníamos una media de más de 100 botellas de vino diarias, ¿vale? Entre blanco, tinto y rosado, y también obviamente contando el vino que se sirve por copa. Uh-huh. Teníamos un consumo de casi 100 y más de 100 botellas de vino diarias. Y este año nuestro consumo de botellas de vino, y haciendo el mismo ejemplo, no ha llegado ni a 45 botellas diarias. O sea, con lo cual estamos hablando de que es un ejemplo claro. Nosotros el año pasado teníamos una media del barril de 25 litros de cerveza, ¿vale? De unos 6, 7 barriles de cerveza diarios en el mes de julio, mes de agosto, o sea, el periodo de julio que trabajamos y el de agosto. Nosotros este año estamos en una media de 3 barriles diarios, o sea, con lo cual se ven esos descensos. Así sucesivamente en todos los temas, o sea, una persona llega aquí, comparte una ensalada y una de papas arrugadas para 3 personas y una de jamoncitos de pollo o una de pulpo para 3 personas. Y evidentemente eso significa que la gente no tiene dinero y que no puede gastar dinero en los restaurantes, o que encima, pues lo que es peor, como estamos al día de las noticias, nos damos cuenta de que no es verdad, no es real.
Claro, claro. No, la verdad es que los ejemplos son muy gráficos, desde luego. El de las botellas de vino me parece brutal.
Bueno, lo de la botella de vino, pero si te cuento yo, por ejemplo, el año pasado, en el mes de agosto, otro dato relevante, nosotros teníamos que, evidentemente, mundo no come pan y ya eso lo sabemos, ¿no? Bueno, pues comprábamos cada día 250 panes. Este año la media de pan que nosotros comprábamos diario, y no hemos subido ni un solo día, incluyendo ni siquiera el día de Candelaria, que es un día que se desborda, tal, el 15 de agosto. Nosotros este año hemos comprado durante, y además me lo ha dicho el panadero, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó este año y tal? 125 panes diarios. ¿Vale?
Acabado a la mitad, vamos.
Claro, entendiendo que nuestro 40% de comensales toma pan, pues evidentemente vamos a hacer cuentas, ¿no? O sea, es que esto es muy gráfico, pero claro, yo siempre digo que, no sé, las estadísticas de los políticos debe ser que las sacan con las agencias de viajes que viven y con las llegadas en los aeropuertos, ¿no? Entonces, eso no está en la calle, esa no es la realidad de la calle, y el empresario está en un momento, pues, fastidiado y lo siguiente.
¿Y qué te dice la realidad de la calle, quiere decir, en cuanto a las causas de todo esto? ¿Por qué está ocurriendo? ¿No? Es decir, ¿ha llegado ya un punto en que hemos crecido mucho ya, o qué? ¿O el turista que viene se conforma más ya con... O sea, se gasta el dinero en el hotel, en el vuelo y tal, y mira mucho más lo que gasta? Es decir, ¿cuál es la causa de todo esto?
Bueno, efectivamente, incluso nosotros en nuestras reuniones de negociación de las pymes, lo que plasmamos siempre es ese tema, ¿no? De que el cliente lo que nos habla es, primero que nada, que Tenerife está saturado. Eso primero. Segundo, que le cuesta demasiadísimo caro a un turista desde cualquier lugar de Europa, incluyendo España, le cuesta muchísimo llegar hasta Tenerife. Y el alojamiento en el hotel les ha subido pues muchísimo, y evidentemente pues ya no pueden hacer lo mismo que hacían el año pasado. Entonces, por tanto, el sentir de la calle pues es un poco el hartazgo, ¿no? Con independencia de que luego podamos los empresarios vivir la vicisitud que estamos viviendo en plan de servicio, porque no tenemos gente, por el absentismo laboral, por un millón de cosas que son otros temas, pero que efectivamente está llegando este momento que yo no sé si nos está empujando a encontrarnos con la realidad cuando colapse, o vamos a tener que seguir algún tiempo más viviendo este sinsentido, este sin razón.
Claro, pero cuando tú dices que Tenerife está demasiado caro, ustedes son los primeros que han subido bastante los precios, pero claro, entiendo que porque los costos han subido también de manera exponencial, ¿no?
Bueno, los costos de los restaurantes han subido muchísimo, y efectivamente no es mi caso porque yo no tengo la capacidad de poder subir los precios al ritmo que los pueden subir los demás y que deben subir, y que efectivamente en algún día al año los tienes que retocar, no cabe la menor duda. Pero es que lo que es increíble es que un kilo de papas para arrugar esté costando 1,60€, 1,80€, 2€, en el mejor de los casos, que un kilo de tomates de los que trabajamos aquí esté a 2,30, 2,40 y 2,80 en algunos casos. O sea, es absolutamente insoportable. Entonces se habla de la inflación, se habla de esta locura. Yo no entiendo nada, de verdad no sigo sin pensar que en qué momento hemos cambiado de cultura, de trabajo, de esfuerzo, de capacidad. Y claro,
¿y eso que me estás contando lo notas tanto el turista que nos visita como el cliente local también, o no?
Total.
En todos los perfiles.
Sí, pero es que es así. O sea, la gente cada día tiene más problemas para tal. Entonces, claro, piensa que alguien que está trabajando durante una semana y el fin de semana quiere venirse con la familia a la playa y buscar un sitio aquí donde comer decente, y cuando digo decente digo en producto y digo en precio, no le es fácil. Entonces, por tanto, oye, pues a mí la gente me dice... Pues eso, como conoces, ya llegas a conocer a tus clientes de tal forma que al final le dices, ¿vas a tomar un vinito? No, Carlos, ¿qué vas? Un agua. O sea, dame un agua y dos refrescos aquí y tal. Y bueno, pues con dos botellas de agua y dos refrescos, la gente ha echado el almuerzo. Bien, todo acompaña de que efectivamente no se puede ir al volante o que hay que volver a todas estas cosas. Pero es que, a ver, son suma. Y claro, evidentemente, nosotros... Si cada cliente hace un recorte de un 10, un 15, pues nos vemos resentidos. Y esto no se puede luego arreglar con que subas precios, porque al fin y al cabo no llegas nunca a estar en
por tanto, hablabas antes de la palabra que si esto va a colapsar. Quiere decir, ¿llegará un momento en que los costes te suban tanto y tú no puedas subir los precios porque la gente no te va, en que a lo mejor empiecen a... O sea, ¿se produzca ese colapso a nivel de cerrar restaurantes, por ejemplo?
Pero sin lugar a duda. Bueno, yo es más, en los entornos que nosotros tenemos, de las reuniones de las pymes y demás, lo tenemos claro que esto en 15 años más, esta profesión no existe. Esta profesión está denostada totalmente y no existe sencillamente, ¿por qué? Porque los precios llegarán a un lugar donde la gente no podrá sentarse, no tendrá capacidad económica un trabajador para sentarse en una terraza a comer. O sea, entonces la gente, yo ya estoy diciendo a la gente, vamos a reinventarnos, vamos a inventarnos lo que ya en América se lleva haciendo hace mil años y aquí también, pero bueno, que no lo hemos puesto en práctica totalmente.
¿Pero cómo te reinventas?
Bueno, aquí yo creo que ya es inventarte un eslogan bonito, a ver cómo te puedes llevar tu comida, la comida a la casa del cliente y que el cliente coma en su casa, porque sentarte, tal como yo estoy viviendo la escalada, en 15 años sentarte a comer en una terraza de un restaurante, sobre todo mirando al mar, si hoy te cuesta 100 euros, dentro de un periodo X, que no sé decir, he puesto 15 años porque hay que poner un tal, te va a costar 1.500. Y entonces, evidentemente, esto ya pasó en Estados Unidos. Yo recuerdo cuando en Estados Unidos, en las calles de Estados Unidos, valía 50 céntimos de dólar un perrito caliente. Ahora esos mismos perritos calientes valen 5 euros, que siguen siendo igual de malos, y que además los restaurantes allí no tienen el servicio que tenemos aquí. No estamos preparando camareros, no vamos a poder tener servicio. No hay quien se esté preparando para relevo generacional. Entonces, por tanto, ¿habrá que seguir comiendo en la casa? Claro que sí. Ahí lo tenemos, las grandes firmas que son supermercados y que ya tienen un restaurante metido dentro del supermercado, ¿no? Tienes ahí un horno, con el mismo que tengo yo, pero más grande, y que preparan 17, 22 platos diarios para que la gente se lleve la comida a casa. Entonces, esto es lo que... Porque, estos son los indicadores,
claro,
que yo veo, ¿no?
Después hay los que... Tengo algún mensaje por aquí, tengo varios mensajes de oyentes. Uno dice que, por ejemplo, también es verdad que los restaurantes, algunos han bajado la comida. Ejemplo, el pulpo. Esto que dice el pulpo es verdad. Dice, antes me ponían un pulpo casi entero y ahora me ponen un rejo y me lo cobran al mismo precio y más caro, dice por aquí este oyente.
Bueno, lo de los pulpos es un tema que se ha ido de madre. El pulpo está en un precio que está intocable, y yo entiendo a toda la gente que trabaja el tema del pulpo, pues que donde había una ración de 250 gramos estén trabajando ahora raciones de 150. O sea, lo veo con absoluta, y encima que no le hayan bajado el precio del plato es obvio, porque llegó un momento que lo del pulpo, por ejemplo, ha colapsado. Es una de las cosas que ha colapsado, y así colapsarán otra serie de materias necesarias para nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues va a seguir siendo así. Esto tiene tendencia a la subida, en ningún caso a descender. Y entonces, bueno, la gente seguirá viendo turismo. Sí, claro que seguirá viendo turismo, pero el problema no es que siga habiendo turismo. Si el problema es que igual será que hay mucho, no lo sé, sí. Yo no sabría definirlo. Lo que sé es que esto hay que ordenarlo, y ordenarlo es empezar a profesionalizarnos, porque yo insisto que al ritmo que nosotros vamos, o sea, es que ya hoy de igual forma vas a cualquier hotel, aunque tenga 4 estrellas, 5 estrellas, da igual, y te ves una persona que tú dices, pero no hay quien le haya enseñado a esta criatura.
Pero es que al final, quiere decir, tal y como me lo estás planteando, al final yo creo que va a haber una selección natural, digamos, de restaurantes. Estamos hablando del sur de Tenerife, ¿no? Y al final quedarán, sí, los grandes, digamos. O sea, que los pequeños cada vez van a ser más difíciles de subsistir. Y cuando hablo de grandes, hay grupos que tienen un montón de restaurantes en el sur, por ejemplo, ¿no?
Bueno, hay grupos que tienen un montón de restaurantes, y hay grupos que tienen 600 y 700 empleados. Entonces, a ver, al final es que la cuestión aquí es que los sistemas colapsan porque nos van a hacer competir entre nosotros mismos, cuando la realidad es que teníamos que ser uno el soporte del otro y el otro el apoyo del otro, y así sucesivamente, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que las grandes firmas comprarán una cadena de restaurantes y tendrán otras filosofías de trabajo y tal. Será mucho más fácil comprar una gran cadena que comprar el grupo de cine que tiene 3, ¿no?
Sí.
Restaurantes y cafeterías, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo práctico. Y entonces, Guillermo, esto no va a dejar de...
Pero entonces perderemos definitivamente... Es que es un tema que estamos tratando estos días también, por ejemplo, con el tema de los comercios, de los locales comerciales, ¿no? Que estamos viendo que poco a poco las franquicias se van haciendo con todas las calles comerciales,
claro,
Santa Cruz,
claro,
calle Castillo, claro, La Laguna, que claro, era todavía un vestigio de pequeño comercio, está cayendo también, que decir, y al final lo que me estás diciendo es que va a pasar lo mismo con los restaurantes, Juan Carlos.
Totalmente, pero eso ya lo vimos con los supermercaditos de los pueblos, con los mini markets, con la cuestión, ¿no? O sea, ahora ya el supermercadito del barrio está para que si la señora Lourdes se le olvidó la sal, que vaya y compre un kilo de sal, y se acabó. O sea, entonces al final esto es lo que va llevando. Hemos ido en una globalización y a unos niveles que yo creo que no lo sabemos controlar, y bueno, pues hemos abierto la puerta al futuro. Y claro que está bien, porque al futuro no se le puede cerrar la puerta, pero lo que pasa es que tendrás que, antes de abrir la puerta, hacer un cálculo de la velocidad que va a entrar el futuro y cuál va a ser el arrastre, ¿no? Y entonces,
claro.
No sé si está bien visto para alguien. Yo creo que siendo islas como somos, no debemos verlo con buenos ojos, el que el grande se coma al chico, que siempre va a ocurrir, pero que de la forma que tenga la incidencia tan grave que va a tener en nuestra economía y en nuestra forma de subsistir en Canarias, creo que va a ser fastidioso. Es verdad que como tenemos la fortuna del buen tiempo y de que tendremos turismo, pues bien, pero estamos perdiendo una cantidad de esencia por el camino, una cantidad de cuestiones. A todas estas abogo, que es algo que siempre digo en mis reuniones de pymes, que cada lugar tiene que ir poniéndose de acuerdo a la sintonía, o sea, este barito del pueblo de chochos y mosques, como decíamos nosotros, a ver, tiene que tener la capacidad de cambiar y tal.
Lógicamente, tenga, lógicamente.
Lógicamente, pero de ahí bueno, a que nos lleven por delante va muy un trecho, ¿no?
Juan Carlos, muy clarificadora la conversación contigo, te lo agradezco mucho la sinceridad, como siempre. Juan Carlos Magdalena, muchísimas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Hasta luego. Gracias. Bueno, me quedan solo 5 minutos para las 11, vamos con nuestro tiempo de análisis.
COPE Canarias.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Aunque sea brevemente, caramba, que quería haber hablado un poquito más con ella, pero voy a saludar a la presidenta de la FECAN. Ayer, reunión entre la Federación Canaria de Municipios y el Gobierno de Canarias. El tema es importante, porque se quiere promover una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para dotar los ayuntamientos del archipiélago y de toda España de herramientas legales para regular el mercado inmobiliario. Ojo, porque esto podría propiciar, por ejemplo, procedimientos entrando en el ámbito de si lo que se pretende en definitiva es replicar lo que ya se está aplicando en algunas ciudades europeas para, bueno, pues limitar a lo mejor la presencia de no residentes en temas de vivienda vacía, de residencia, de empadronamiento o en materia fiscal. Si me enrollo más, no me queda tiempo. Mari Brito, presidenta de la FECAN y alcaldesa de Candelaria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Muy bien. Lo ha resumido perfectamente.
Bueno, sí. Y la pregunta que me hago es cómo podemos hacer esto. Es decir,
claro,
cambiando la ley de bases de régimen local, pero realmente esto va a poder ser real, digamos, realista.
A ver, es un hito difícil porque es una ley estructural, es una ley de base que regula, que es de aplicación para todas las autoridades locales, para todos los ayuntamientos a nivel estatal. Y un cambio de esa ley no es fácil, habría que consensuarlo obviamente con todas las federaciones territoriales y quizás ayer no utilizamos tanto el término de mercado inmobiliario porque tampoco creo que sea esa la única intención, sino que realmente pues vayamos ajustando las normas tanto estructurales como singulares que se puedan aprobar a nivel local y que los ayuntamientos pues podamos gozar de una mayor autonomía para adaptarnos a las nuevas realidades con las que contamos, sobre todo la estrategia de reto demográfico que se está trabajando entre los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias, tanto por despoblación como superpoblación, y tener herramientas para realmente diseñar el territorio. Se habló de materia urbanística, se habló de materia tributaria, de empadronamiento, de materia turística. Es decir, hay ciertas atribuciones que ahora mismo solo se pueden legislar, obviamente el Poder Legislativo está en los parlamentos, en el Congreso o Senado, pero que los ayuntamientos en la ley de base podamos contar con más herramientas para gozar de esa autonomía y adaptar las porque en Canarias sobre todo un territorio singular, un territorio donde las islas cada una tiene su singularidad y su especificidad, sí. Ya se ha singularizado por ejemplo con las Islas Verdes, pero que haya herramientas de modo potestativo.
O sea, el titular sería, si no, ciudades como Hamburgo, Berlín o Barcelona ya han limitado la presencia, la compra de vivienda por parte de los residentes, Canarias también puede hacerlo, y con más razón. Sería un poco el titular.
Exactamente, y potestativamente, es decir, que cada ayuntamiento decida si lo hace o no, porque esa es una medida que puede ser viable en algunos municipios donde hay superpoblación y hay un acceso a la vivienda muy limitado, pero en otros municipios donde hay despoblación, quizás si sea no sea una medida adecuada para atraer a nuevos residentes, sean extranjeros o no. Con lo cual lo que se pretende es que esas normas globales, digamos, no generen desigualdad, pero que tengamos, digamos, el margen suficiente para poder tomar las decisiones en cada municipio según la singularidad que tenga.
Bien, en estas medidas, y te pido síntesis que me queda minuto y medio, porque el tema es muy interesante. Es decir, hay una que veo polémica, legislar en materia de vivienda vacía. Es decir, ¿realmente podemos hacer que la vivienda vacía, o qué podemos hacer al respecto? Porque es un tema polémico.
Sí, efectivamente, y es una de las cuestiones. Primero identificarlas. Ahora mismo solo hay datos del INE. Habría que contrastar con una inspección a nivel municipal o a nivel local de si esos datos responden a la realidad o no, o son datos que ya están obsoletos, dado cómo se está moviendo ahora mismo todo el mercado del alquiler vacacional y demás. Y ahí estamos hablando más de materia tributaria, bien de penalizaciones o bien de incentivos, con lo cual es lo que se ha acordado realmente es formalizar un grupo de trabajo con los servicios jurídicos, tanto de gobierno como de la federación, y consulta, obviamente, y trabajo con todos los municipios canarios para poner sobre la mesa todas las realidades y tratar de consensuar qué medidas bien. Se podrían llevar a cabo.
O sea que una de dos, o poner un impuesto a la vivienda vacía o incentivar a través fiscalmente también que esa vivienda vacía pues tenga un ocupante, evidentemente.
Exacto.
Bien. Sí. Bueno, me llega a las 12, caramba, quería haberlo explicado con
Muy
más
bien.
Detalle, pero bueno, yo creo que las
en
líneas
otro
maestras...
momento, cuando quieras,
en las
sí,
líneas maestras
comentarlo.
Lo hemos explicado. Gracias, Mari, un saludo.
Muy amable,
hasta luego.
Gracias.
Así es nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.